Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro undécimo programa de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios en pro de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Y ya estamos en enero, ya es verano y seguimos en este programa rescatando la ética profesional. Esta semana ha sido particularmente noticiosa, muy movida en términos políticos, pero también en términos de pandemia, ¿cierto? El COVID-19 no nos da respiro y se inscribieron las candidaturas a constituyentes, municipales, y por cierto, ha sido muy compleja esta inscripción de candidaturas, ha generado harta polémica, y tanto de los independientes como de los partidos políticos. Y de eso queremos hablar hoy día. Los colegios profesionales somos parte de la sociedad chilena y como tal estamos involucrados y muy comprometidos además con lo que en ella sucede. Y hoy vamos a hablar de ética, política y nueva constitución. Para ello tenemos a tres grandes invitados. Danilo Ahumada es el recientemente electo presidente del Colegio de Periodistas de Chile, miembro de la Federación de Colegios Profesionales. Andrés Serpa, presidente del Colegio de Administradores Públicos y esperamos que prontamente afiliado a la Federación de Colegios Profesionales, y Beatriz Sánchez, periodista, ex candidata a la presidencia y actualmente candidata a la Asamblea Constituyente por el Frente Amplio en el Distrito 12, si es que no me equivoco, Beatriz.
Muy bien, Mónica, ¿cómo están?
En el contexto del estallido social de octubre y se instaló la opinión respecto a que los partidos políticos no contaban, ¿cierto?, con la confianza de toda la población. Buscábamos el 18, durante, digamos, el estallido, buscábamos un mejor país, ¿cierto?, y que se pudiese generar una nueva sociedad y con ello una nueva constitución. Intentamos avanzar en ese proceso y hay muchos que queremos cambiar. Ganó el apruebo, y eso nos indicó que hay un porcentaje importante de la población que quiere cambio. Pero tenemos una profunda crisis ética y de representación que vive el mundo político. Se ha visto agravada esta situación por el manejo de la pandemia, ¿cierto? Pero también por el manejo de la inscripción de candidaturas. Los procesos de inscripción de candidaturas tuvieron muchas complejidades y los independientes irrumpieron muy fuertemente. Tenemos 400.000 adhesiones en el CERVEL para candidatos independientes. Eso implicó que se generaran muchas, muchas listas. ¿Qué les parece a ustedes este escenario? ¿Y cuál es la lectura que ustedes hacen en términos de esta relación ética-política de lo que vivimos en Chile? Andrés, el experto, el administrador público.
Hola, muy buenas tardes. Saludar a la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, a Beatriz, y a Danilo, presidente también del Colegio de Periodistas. En particular creo que, mira, lo que era modélico antes, hoy en día se encuentra en profundo cuestionamiento. Lo que se estructuraba como lo que era el deber ser, hoy en día ya prácticamente es cuestionado, particularmente porque esta crisis que estamos viviendo es una crisis institucional y que afecta a todos, todas las organizaciones, tanto el sector público, pero también como el sector privado. Recordemos que en la empresa también existe un fuerte cuestionamiento de la ciudadanía a el actuar de lo que son los empresarios en el modelo económico chileno. Yo creo que hay un problema de desentendimiento de quienes dirigen a el país los directivos, los políticos y en general quienes ostentan cargos de poder con lo que es la ciudadanía y con las reales necesidades de lo que en esta ocurre. Este desentendimiento obedece a un modelo ya anquilosado y que de alguna u otra forma está en retirada. Lo hemos visto en todas partes del mundo, en donde el Estado prácticamente ha tenido que hacerse cargo de los problemas sociales en vista de la pandemia. Hemos visto que el Estado prácticamente no ha llegado a los lugares en donde debió haber estado, pero sí lo han hecho los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces la estructura piramidal del contexto en el cual nosotros vivimos hoy en día, este paradigma, está en retirada, particularmente porque los nuevos problemas que afrontamos hoy con el siglo XXI, lo estamos afrontando con herramientas del siglo XIX. En ese entendido, creo que la enseñanza de la ética también se ha dejado de lado en las profesiones, y aquí creo que es importante aquello porque nuevamente se están retomando en otras latitudes, en las casas de estudio de negocios, por ejemplo, se están retomando las clases de ética en vista de todos estos problemas que han ocurrido tanto en Estados Unidos, en Chile y otras partes, pero el efecto de hoy es que no tenemos la obligación ética de que los profesionales se vinculen derechamente como norma a lo que son los estándares éticos y a los códigos éticos respecto de lo que es el ejercicio profesional. Recordemos que los colegios profesionales eran aquellos colegios que estaban hechos a través de lo que eran leyes y podían dictar leyes, eran de orden público, por lo tanto podían normar las profesiones. Existía una planificación de las sociedades. Hay personas que critican mucho el concepto de planificación y lo encuentran muy peyorativo. Yo creo que fue un orden que se le dio a las sociedades en torno a esto, una planificación económica, una planificación de la familia, una planificación de las profesiones, que daba un orden. Después esto fue entregado al libre mercado, 30 años de políticas neoliberales que hicieron merma en todo lo que fue el contexto ético, profesional, económico y social, y que ahora estamos viviendo las consecuencias en torno a este tema. Creo que las instituciones en sí merecen ser revisadas, pero quienes tienen el deber de revisarlas y de acercarlas a la ciudadanía, a la descentralización, a los gobiernos locales, y disminuir las jerarquías para tener una comunidad más horizontal en torno a las comunicaciones, particularmente en el Estado, son las personas que se hacen cargo de esto, son los directivos y particularmente la política. La administración pública durante mucho tiempo se ha visto olvidada de la política. Eso es porque obedece a que los políticos también personas racionales que ven en 4 años sacarle el máximo provecho a lo que es el proceso político contingente y poder cumplir con la política pública. Pero la administración pública se ha visto olvidada. La última ley de reforma del empleo público fue hace 17 años. Y por lo tanto, en ese contexto, el fortalecimiento de las profesiones, la reforma a la administración pública también se ha visto olvidada. Creo que en ese contexto, como tú bien señalabas al inicio, la apertura de esta ventana de oportunidad de la nueva constitución reabre y pone en la agenda la discusión sobre una nueva administración pública, una nueva ética en el Estado, los conflictos de interés y un Estado social de derechos que promueva lo que es el desarrollo, no solo material, sino que también espiritual de las personas. Fíjense, y con esto termino, que no ha sido el Estado central, el que ha resuelto los problemas durante la pandemia y durante los conflictos que hemos vivido hoy en día. Han sido las ciudades, han sido los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Hace poco se hizo un estudio en una universidad española sobre las características de un gobierno mundial. Y resultó ser que quienes gobernarían de mejor forma un gobierno mundial serían los alcaldes. ¿Por qué? Porque los directivos del nivel central están cooptados por la política pública y no podrían hacerlo. Y otra característica en ese sentido es la empatía. Fíjense cómo salió esa característica, la empatía de los políticos con los problemas que ocurren en la localidad.
A ver, y Beatriz, que está tan metida ahí en todo este mundo, ¿qué opinas tú, Beatriz, de esto?
Creo que decía algo clave, Mónica, en el análisis que hacías, o lo que incluías en la pregunta. Yo voy a tomar más bien lo que tiene que ver con los partidos políticos. Yo milito en una organización política, y creo que tiene que ver con el momento también. Y creo que lo que pasó en la inscripción, en la cantidad de listas, por ejemplo, que van a competir en algo particular como la Asamblea Constituyente, obedece justamente al momento que estamos viviendo. Lo mencionaba Andrés también. Y es bien interesante ver cómo lo que pasa se refleja en todo lo que vivimos, ¿no? Este derrumbe de las instituciones, y que no es solamente los partidos políticos, abarca también, no sé, el Congreso, la Moneda, todo lo que se refleja ahí también, la visión que tenemos de los empresarios, la visión de la Iglesia, las fuerzas de orden y seguridad, en fin. O sea, este cuestionamiento a nuestra forma de vida, a quiénes son las personas que están en la categoría de autoridad, de las élites que gobiernan, no solamente en Chile, es algo que está en cuestión a nivel mundial, ¿no? Creo que nos mostró algo en este proceso. O sea, lo mismo que provoca el estallido y que termina con la posibilidad, que yo creo que es una posibilidad extraordinaria, de poder canalizar lo que sucede, es canalizar esta crítica a nuestro modelo, nuestra forma de vida, canalizarla a través de un cambio constituyente, también provoca que en la forma de organizar este cambio constituyente se refleje esa crítica que existe. Entonces, el que hoy día tengamos, por ejemplo, dos listas más bien, si hablamos de la oposición, porque si sumamos a la derecha, tres listas de partidos políticos, incluida la derecha, pero tengamos otras cuatro o cinco listas de independientes, es un reflejo de eso. ¿Por qué? Porque la gente que es independiente, u organizada independientemente, en el fondo lo que decía es, yo no quiero estar, y eso yo lo sé porque conversamos con muchos de estos grupos independientes, de decir, mira, estamos muy emocionados y queremos participar, pero no queremos hacerlo con un partido político, queremos hacerlo nosotros o nosotras por nuestra cuenta, y quizás tampoco con el independiente al lado, sino yo sola como independiente acá, no con este ni con este otro, y yo no critico eso, lo que digo es que esto es fruto de lo que vivimos, ¿no? O sea, también la política se ha vuelto muy neoliberal. Yo también quiero y respondo a mi lucha personal, no me junto con la lucha del lado ni con la lucha del otro lado, yo miro mi propio nicho y aquí es donde estoy. Creo que esta colonización neoliberal es en todos los aspectos de nuestra vida, no por el estallido cambiamos y dejamos de ser neoliberales, y es súper tremendo decirlo así, pero yo creo que Pinochet y toda la dictadura que es civil y militar se instaló y colonizó una forma. Y espero que el cambio constitucional ayude también a esta descolonización neoliberal que tenemos, incluso para hacer política.
Danilo, ¿cómo ves tú, cómo ha sido el manejo de la prensa en estos días? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo ha incidido la prensa en que se presente o se profundice este distanciamiento con los partidos políticos, este resurgimiento de los independientes, o bien reconducir hacia los partidos políticos? Danilo.
Sí, primero decir que creo que el tema de la ética hoy día es un tema transversal. De hecho, los mismos medios de comunicación hoy día han sido cuestionados muy fuertemente, precisamente por un tema ético, porque no solamente es porque la ciudadanía y los territorios no se sientan representados en los medios de comunicación, sino porque hacen un juicio también de cómo los medios de comunicación hoy día han utilizado de manera antojadiza, digámoslo así, los medios de comunicación para instalar ciertos debates que no necesariamente representan la opinión y la mirada de los territorios. Pero quería decir algo antes, que me parece que este proceso, el proceso que estamos viviendo, tuvo un momento muy complejo en el último tiempo desde la instalación de este proceso constitucional, porque no logró ser absolutamente genuino. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestras federaciones, de nosotros como dirigentes, no podíamos ser candidato y candidata y nos obligaba la ley a suspender. Por lo tanto, cuando hablamos de la injerencia que hoy día tienen los distintos colegios profesionales en el debate público, que no solamente en el debate público institucional, hemos asumido, por lo menos nosotros como colegio de periodistas en el último tiempo, y hablo por nuestro colegio, participar de manera activa en el movimiento social. En Valparaíso, yo soy de Valparaíso, somos parte de la mesa social, entonces somos parte de la articulación de los movimientos sociales. Entonces creo que los colegios profesionales hemos ido asumiendo otras características, otros roles en el transcurso de los tiempos, ya no solamente lo gremial, que es importante obviamente porque está relacionado con la dignidad de nuestros colegas, y el trabajo, la precarización laboral, todos sabemos cómo funciona el mundo, en este caso las comunicaciones, sino que también hemos asumido una posición ética de cuál va a ser nuestro lugar en este proceso. Y ahí, en ese momento, se genera un quiebre cuando precisamente la ley nos faculta, en este caso, para poder ser hoy día candidato y candidata al proceso constitucional.
Gracias, Danilo. Bueno, efectivamente, la colonización del mundo de la vida, como decía Beatriz, ¿cierto? Por este sistema neoliberal que nos hace tener prácticas neoliberales. Pierre Bourdieu señala un concepto que a mí me gusta mucho, que hace referencia a la doxa, que es aquello que está naturalizado en una sociedad. De alguna manera la sociedad chilena ha naturalizado el individualismo, ¿cierto? O ha naturalizado esta idea de la ética dejada de lado en reemplazo de intereses personales o colectivos, pero muy acotados, ¿cierto? Por eso que no logramos hacer alianza entre grupos de independientes, no logran hacer alianza los partidos políticos. Y quizás, como planteaba Andrés, la enseñanza de la ética desde la enseñanza básica, media y sobre todo en el pregrado sería muy interesante, pero también la ley de colegios profesionales. Pero como estamos en un programa de radio y nuestros auditores y auditoras también quieren escuchar un poco de música, vamos con Cultura Profética, La Complicidad, y volvemos en unos minutos.
Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción, creo que solo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me falta soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa soy. La blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. que estremeces hoy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza. La cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Que me chula, mamá, mamita linda, besito de coco.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en pro de la ética profesional. Y estamos hablando de ética y política. Bueno, la semana pasada la inscripción de candidaturas y las alianzas, ¿no? Muestran una derecha muy unida, muy consolidada, desde sus diferencias internas. Y ayer se inscribió Tere Marinovich, lo que causó mucho revuelo, por cierto, en un distrito de la zona oriente, y generó muchos comentarios desde Evópolis y Renovación Nacional. Hubo algunos que compararon la inscripción de Tere Marinovich como diciendo, bueno, a ver, si los integrantes del nacionalsocialismo que apoyaron a Hitler, digamos, pudiesen ser electos para redactar una nueva constitución en Alemania, después del Holocausto. ¿Hay un problema ético en la política chilena? Porque esta inscripción nos hace preguntarnos aquello. Pero por otra parte, una oposición que no es capaz de instalar una alianza única, y pese a tener bastantes temas en común, digamos, si uno revisaba los programas de gobierno y si uno revisaba las declaraciones, la verdad es que uno no podía encontrar las diferencias. Pero sin embargo, no hubo posibilidad de acuerdo, no hubo posibilidad de acuerdo entre partidos políticos, no hubo posibilidad de acuerdo entre independientes, y los argumentos para esto fueron muy variados, pero ninguno de los argumentos que se dieron para no lograr el acuerdo eran de peso suficiente para que esto no sucediera, digamos. Entonces, hablaba mucho más de una explosión de ego, lo que no permitió llegar a lista única, más que un problema político. Y volvemos al tema de la ética y de la naturalización de una práctica neoliberal del individualismo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay problemas éticos en Chile? ¿Por qué no se lograron los acuerdos de los partidos? ¿Por qué no llegamos a acuerdos entre independientes? Pese a todos los esfuerzos que hicimos, y a mí me tocó estar en esas reuniones, tanto con independientes como con partidos políticos, intentando impulsar esos acuerdos, y fue prácticamente imposible. Bueno, ¿qué opinan? Danilo.
Sí, yo creo que, bueno, un poco lo decía la Bea en su primera intervención. Creo que aquí ha faltado generar una estructura de articulación importante dentro de los movimientos sociales, porque veníamos con una fractura muy grande desde la dictadura. Entonces creo que volver a recomponer eso, recomponer las confianzas, ha sido muy difícil. Es una lucha permanente lo que estamos, por ejemplo, vinculados a los movimientos sociales, de cómo construimos confianza. Las confianzas son importantes, porque además los partidos políticos lo que han hecho es generar fractura de alguna manera. Fractura en el sentido de, yo reconozco dos elementos acá como que con el proceso que vivimos. Uno está relacionado con los tiempos fueron demasiado escasos para poder construir esta alianza, que era que había que recomponer décadas de fractura en el fondo. Entonces, cuando los partidos políticos dijeron, bueno, vinculémonos con las organizaciones sociales, los tiempos no daban. Fue un proceso muy, muy cuadrado en el fondo, sin poder salirse mucho de los márgenes. Recordemos que los pueblos originarios tuvieron grandes problemas para inscribirse, porque tuvieron un mes para hacer todo el proceso de juntar firmas, de apoyo, de patrocinio. Por lo tanto, yo creo que ahí faltó una mirada más proyectivas desde el propio Congreso, de haber generado condiciones. Cuando yo planteaba en mi primera intervención que este elemento de que los dirigentes sociales, sindicales, no puedan ser parte del proceso, habla precisamente de esos elementos que quedaron enclaustrados desde la dictadura, cuando se levanta el día, cuando se dice que los dirigentes sindicales, sociales, no pueden ser candidatos al Congreso, a ningún espacio de representación popular. Entonces, venía con esa fractura. Entonces, creo que ahí hay un tema, primero, en primer lugar, como que no se dieron como las condiciones. Ahora, a mí no me preocupa que existan distintas almas dentro de la izquierda. Creo que es importante hacer como separación, en el fondo. Esta idea de un espacio más socialdemócrata, etcétera, que se ha ido como articulando en el transcurso de las décadas, y por otro lado otro sector que se ha declarado antineoliberal directamente, y creo que es importante reconocer eso. La virtud que tiene la derecha es que se articula, y ahí la ética, a tu pregunta inicial, no tiene ningún peso, porque yo puedo articular un discurso con una candidata que al día siguiente, cuando se cayó el chico en Pío IX, generó una cantidad de información errada, tendenciosa, odiosa, digámoslo así. Entonces creo que ahí hay que buscar una... se justifica de alguna manera la derecha, cuando se articula de esa forma, cuando los códigos éticos no están. Me parece más ético que la izquierda haya ido dividida de alguna forma, los partidos políticos, porque transparentan posiciones que muchas veces no son antagónicas en los 100%, pero sí por lo menos hablan de distintos chiles. Y ahí me parece legítimo eso. Ahora, creo que el error grande que tuvo este proceso es que no se lograra articular estos sectores más antineoliberales que hicieran un trabajo vinculado directo con los movimientos sociales. Creo que ahí todavía hay algo que no cuadra, porque los movimientos sociales, yo solo coloco un dato, en la región de Valparaíso hay 11 listas, y la mayoría de las 11 listas proviene precisamente de partidos políticos antineoliberales y de movimientos sociales. Algo faltó ahí, obviamente, que cuajara, pero es parte también de la descomposición que hoy día tiene este distanciamiento que tiene la ciudadanía precisamente con esa clase política. Entonces hay que repensar, y vamos a tener que evaluar después cómo se da este escenario, porque es un escenario que nos coloca también pensando en la presidencial. Creo que hay que seguir manteniendo la idea de poder buscar un espacio más unitario para que en el próximo gobierno efectivamente gobiernen sectores políticos que den garantía y que recuerden esos derechos sociales que la movilización y la ciudadanía está pidiendo hace tanto tiempo.
Yo quería tomar lo que decía Danilo, porque comparto mucho su análisis, porque me parece que hacer el análisis de la unidad en la oposición, sin tomar en cuenta, insisto, como la historia que traemos, no es posible. Por eso me gusta mucho cómo lo plantea, porque efectivamente traemos muchas fracturas en el camino, traemos historias, y cuando hablamos de diversidad, efectivamente hay diversidad acá. Y cuando hablamos de procesos para lograr máximas mayorías, yo preferiría plantearlo así, esto no es un pegoteo de siglas, es algo que está escrito y que tiene contenido. Y ahí, si bien hay cosas que nos unen, hay otras que no son tan, y que son bien vitales, no son tan exactas. Entonces creo que ahí hay un trabajo de por medio, y que no se agota solo con la inscripción. Yo creo que seguimos en un proceso, va a haber una elección, va a llegar gente, no sabemos quién es, yo estoy en una competencia, pero y espero llegar, no lo sé, pero las personas que estén en la asamblea, lo que yo espero es que haya una coordinación para que efectivamente se avance. O sea que creo que el proceso no se acaba ahora. Y un comentario más, y por eso comparto mucho lo que decía Danilo, pero un comentario más. Cuando miramos al otro lado, y hay muchos que hacen como esta mirada virtuosa a la derecha, como, mira, la derecha se pone de acuerdo, sin embargo, como la oposición no puede, yo iría a ver, momentito, la oposición tiene diversidad y tiene diversidad real. Danilo, yo creo que hacía un súper buen análisis. Lo que vemos en la derecha es que su diversidad no es real. Evópoli y los republicanos de Kast piensan exactamente lo mismo. Ahí no hay centro-derecha y derecha republicana. O sea, el arco diverso de la derecha, lo que nos demostró ayer, es que no existe. La derecha es una misma cuando tiene que defender los intereses de la élite económica chilena. Es una sola. Entonces no se demora ni un segundo en ponerse de acuerdo en una sola lista. Entonces eso hay que tenerlo, ahí no hay virtuosismo, hay interés privado. Por eso la derecha está en una sola lista.
Sí, Yo creo que desde mi punto de vista el diagnóstico del proceso constituyente es un diagnóstico reservado, ¿eh? Yo creo que efectivamente es una ventana de oportunidad, es una ventana de oportunidad para que los partidos, la ciudadanía, los independientes, las organizaciones sociales puedan levantar. Yo creo que la competencia es buena, ¿eh? Y creo que mientras más diversidad tengamos, mucho mejor, ¿eh? Somos una sociedad bastante homogénea y la diversidad yo creo que es importante. Ahora bien, creo que si hablamos desde un punto de vista pragmático, ¿eh? Las elecciones se ganan con voto, ¿no? Y eso lo sabe Beatriz, lo sabemos todos los que hemos estado afectos a lo que son cargos de elección popular. Y si hay mayor dispersión, probablemente algunos se pierdan y otros no. Entonces, probablemente aquí lo que se necesita es orden dentro de lo que es la diversidad, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para poder conseguir lo que se necesita, porque lo decía muy bien Beatriz, ¿eh? Cuando la derecha tiene que defender sus intereses, se pone de acuerdo, ¿eh? Pero la izquierda cuando tiene que defender sus intereses, también tiene que ponerse de acuerdo, ¿eh? Creo que eso es fundamental para poder conseguir también que tengamos una convención constitucional representativa de nuestra sociedad, ¿eh? Eché mucho de menos a los jóvenes en los candidatos constituyentes. Los partidos presentaron personas que eran... ya tenían alguna experiencia, pero eché de menos dirigentes sociales, presidentes de colegios profesionales, ¿eh? Que son los expertos en estos temas, y que pudieran haber hecho un aporte. Creo que ahí también faltó un apalancamiento de todo este tema.
Oye, solo para decir algo, ahí faltó voluntad política, porque hubo proyectos que se presentaron, de hecho el diputado Hirsch presentó una indicación en el Congreso para permitir a los dirigentes sindicales, sociales y gremiales, en este caso, que pudiéramos presentarnos al proceso, y fue, no hubo voluntad política de poder incorporar y de poder terminar esto, que es absolutamente antidemocrático, que los dirigentes sindicales y sociales no podamos ser candidatos y podamos participar en elecciones populares, porque ahí está el tema de la voz de la organización. Nosotros no nos íbamos a representar, solo íbamos a representar la voz de la organización en la cual participamos. Entonces, ahí creo que también hubo una deuda de poca voluntad política, al igual que el proyecto que se presentó para que pudieran votar jóvenes entre 16 y 18 años, cuando tú hablas de la ausencia de la juventud en el proceso. Y ahí una poca voluntad política transversal de poder haber abierto los espacios para que el espacio fuera más democrático, porque cuando el espacio es más amplio, permite que sea validado por la propia ciudadanía. Hoy día genera todas estas dudas de qué tan democrático es, qué tan representativo va a ser el proceso constitucional. A mí hoy día me quedan dudas porque hay espacios que fueron excluidos por falta de voluntad política para que pudieran participar en el proceso constitucional. Y eso es grave, creo que es algo que hay que mencionarlo siempre.
Interesante análisis, la palabra fractura emerge muy fuertemente. Impresionante esto de que en Valparaíso haya 11 listas, o sea, es increíble. La derecha se une efectivamente con una racionalidad práctica en pro de la defensa, como muy bien decía Beatriz, de sus intereses. Pero eso implica que hoy puede ganar incluso el 50% de la constituyente. Y la izquierda, por su lado, o la centroizquierda, se divide por temas de contenido, temas valóricos, que son muy respetables, pero que puede llevarnos, ¿cierto?, a perder la constituyente. Y los partidos políticos, en este juego, digamos, los partidos políticos de la centroizquierda no estuvieron a la altura, no fueron capaces de tomar en serio el proceso, era la oportunidad de reivindicar la política. Yo creo que ese es un punto muy central, que lo pusimos en algunos de estos debates con partidos políticos y con independientes, era el momento de reivindicar la política en términos de retomar la conducción y representar efectivamente a la población, y eso fue lamentable. Pero tampoco dieron espacio para los dirigentes y para los independientes, como decía Danilo. En un minuto, ¿cómo sanamos la fractura? Un minuto, así, la frase, digamos, que nos pueda decir cómo sanamos la fractura. Beatriz.
Yo le iba a dar el pase a Danilo. No. Danilo. Porque como la pregunta del millón. Sí. Yo creo que se requiere tiempo. Yo creo que se requiere tiempo. Esto no es sanar algo que se rompió hace un año, ni desde el 18 de octubre. Creo que el 18 de octubre es el síntoma de algo que venía dañado desde hace muchísimos años, que no se recompuso después de la dictadura. El tejido social se rompió durante todo el tiempo de dictadura, pero no se recompuso después de recuperar la democracia o esta democracia que vivimos. Ahí está el problema. Creo que hubo muchas ilusiones rotas durante todo este tiempo. Muchos esperamos que todos estos gobiernos que se hacían llamar de centro izquierda realmente dieran un paso adelante en mejorar ciertas condiciones de vida, ¿no? Y en devolver poder a la ciudadanía, y eso no sucedió. Entonces creo que esto no es algo que se recupere en un año, sino que 40 años de neoliberalismo, no sé cuánto tiempo se demore en recomponer a la sociedad. Y yo creo que por eso, perdón, la constituyente es tan importante, porque es cambiar las reglas del juego y es imaginarse una sociedad distinta.
Andrés,
30 segundos. Yo creo que pragmatismo y generosidad. Necesitamos que hoy en día los actores se pongan de acuerdo. No podemos esperar 30 años más para que se pongan de acuerdo. Creo que es necesario poder generar estas alianzas para que se genere una propuesta que les ayude a todos. Yo tengo asociados de todos lados. Tengo asociados de centro, izquierda y de derecha. Y a todos tengo que representar. Pero creo que una constitución es tan importante que no se puede jugar, ¿eh?, en este entendido que solamente una fracción de la sociedad siga representando, siga escribiendo en constitución, en ley, en norma, lo que la gran mayoría de los chilenos no quiere.
Danilo, ahora te quedan 20.
20 segundos. No, yo plantearía, creo, comparto lo que dice la Bea, que es un proceso largo de recomposición, obviamente. Hay una fractura muy grande en los movimientos sociales. Yo apostaría que este proceso efectivamente siga teniendo la vinculación con la calle. Y ahí, cuando me refiero a la calle, que nuestros candidatos y candidatas no se olviden de que efectivamente necesitamos recuperar los cabildos. Tenemos que seguir insistiendo en esto que nos quitaron, la idea de la asamblea constituyente, que nos vendieron otro cuento, que no es efectivamente una asamblea constituyente, y por lo tanto el deber de los candidatos y candidatas que tienen una vinculación con el movimiento social y creen en las demandas territoriales, tienen que volcarse efectivamente a la calle, a los cabildos, a la discusión territorial, para que efectivamente, ahí está la propuesta, la comunidad, los territorios, tenemos un programa definido, y por nuestra parte, para cerrar, Mónica, si me permite, nosotros seguir insistiendo, y en algo que lo hemos logrado, que sea transversal, que nosotros vamos a insistir en que esta constitución tiene que garantizar el derecho a la comunicación. La libertad de expresión nos quedó corta, por lo tanto, es una de las demandas que vamos a tratar de instalar, y ahí podemos tener una bancada casi transversal de muchos actores y actrices que están efectivamente por democratizar las comunicaciones en Chile.
Gracias. No, vamos a una tanda comercial nomás, no hemos terminado.
Ay, pensé que nos estábamos despidiendo.
No, todavía no, era solo...
Dije, tengo esos 30 segundos para
instalar... Pensé lo mismo, estábamos diciendo chao, así.
Ya, antes que Pablo, nuestro controlador, nos rete, vamos a una tanda comercial. Esta es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, en pro de la ética profesional. Y retomando, volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Hoy día tenemos a tremendas y tremendos invitados: Beatriz Sánchez, Andrés Serpa y Danilo Ahumada nos acompañan, y estamos hablando de ética y política. En el bloque anterior hablábamos de ilusiones rotas, de fracturas, de falta de pragmatismo, ¿cierto? Y que es tiempo de pragmatismo, de generosidad, de participación, de recomponer confianza. Qué difícil, esto es como cuando a uno le dicen que tiene que recomponer la confianza en una pareja que está fracturada. Yo creo que el símil es bastante, aplica bastante, porque es muy difícil recuperar las confianzas. Cuando uno deja de confiar en el otro, es muy, muy complejo la recuperación de confianza. Entonces, bueno, en ese contexto nos enfrentamos a una convención constitucional donde tenemos que generar una nueva constitución para nuestro país. ¿Qué debemos esperar de esta nueva constitución? ¿Qué debemos esperar de esta asamblea constituyente o de esta convención constitucional, de sus representantes del mundo político tradicional, pero también de aquellos que se instalan en esta convención constitucional como independientes? Andrés.
Sí, yo esperaría, voy a retomar algo que tú dijiste, La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, nos decía que nos enfrentamos a problemas del siglo XXI con ideas del siglo XX y con herramientas del siglo XIX, ¿eh? Retomando lo que comenzamos delante. ¿Qué es lo que yo espero de, de esta convención constitucional? Es que se releve la figura de los colegios profesionales en la Constitución Política de la República. Creo que es fundamental que sean los colegios profesionales los que den y dirijan una política pública en la formación de las personas. Los casos de profesionales que se están convocando a constituyentes y que han, por ejemplo, el caso de la, Tere Maninovich y otros más, que derechamente faltan a la ética. Esto debe ser sancionado, pero debe ser sancionado dentro de un marco normativo que implique aquello. ¿Qué esperaría yo? Un Estado social de derechos, con una administración pública descentralizada, con recuperación de las confianzas de la alta política con los funcionarios públicos. Los políticos no son los expertos en administración pública. Hay que echarle la confianza, hay que tomar la confianza con los funcionarios públicos que son los expertos en estos temas. ¿Qué es lo que esperaría yo? Una administración pública moderna, exquisitamente meritocrática, de Estado, y con una definición propia de la declaración de pueblos originarios en la Constitución Política. Creo que eso es fundamental para poder tener una mayor cobertura de nuestra sociedad. Fíjense en un tema. El presidente de Francia estuvo a punto de cerrar la Escuela de Administración Pública francesa. ¿Por qué? Porque no era representativa de la sociedad. Se reproducían las mismas castas, se reproducían los mismos profesionales y se producía endogamia. Hasta que la sociedad le dijo a Macron, ¿sabe qué? Esta escuela de administración pública no sirve porque no es representativa de la sociedad francesa. Y Macron estuvo a punto de cerrarla. Lo que nosotros necesitamos es una constitución que nos represente, pero que nos represente bien. Y para eso creo que la inclusión de los colegios profesionales en la constitución política y la tuición obligatoria de la ética van a ser fundamentales.
Perdón. A ver, creo que de lo que hemos estado conversando, para mí particularmente creo que viene un momento de definición del futuro de Chile. Y creo que parte de una manera bien particular y que a mí me inspira mucho porque va a ser por primera vez un órgano de poder paritario. Y eso ya marca para mí una diferencia, incluso antes que empiece a sesionar, ¿no? Que por primera vez tengamos un órgano donde la mitad de las mujeres, donde se integre en igualdad de condiciones, o sea, mitad hombre, mitad mujeres, ya marca un momento distinto para Chile. Ahora, todo lo que viene, yo creo que hay cuestiones bien fundamentales, e incluso anticipando como la discusión, que es que creo que es fundamental definir un reglamento donde toda la gente que no esté ahí representada, porque son 155 espacios nomás, sienta que está representada igual. Yo creo que ese es un desafío que existe hoy día y que tiene que ver con el reglamento, que tiene que ver con estas cosas más procedimentales, pero que son fundamentales. O sea, creo que sería algo muy negativo para Chile que esto se reprodujera como una especie de congreso, ¿no? Donde la gente siente que no tiene ningún tipo de espacio o de pertenencia o que no influye o que no sabe. Yo creo que eso es vital, que tenga peso democrático real, como casi no conocemos en Chile porque no participamos de las decisiones que se toman. Y creo que eso es muy importante, algo que decía Andrés, respecto como a las herramientas del futuro, como entender que esto es otra cosa, es algo que deberíamos mirar como proyectivamente, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, y después ya el diálogo, yo creo que pensando en eso, creo que no solamente el tema es analizar qué tipo de sociedad, modelo de desarrollo queremos, sino que tenemos que ir agregando conceptos de hoy. ¿Qué tipo de trabajo es el trabajo que viene para el siglo XXI? ¿A la crisis climática en que nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el rol que tenemos las mujeres en las decisiones? Y yo creo en una democracia paritaria. Chile es un país que tiene que descentralizarse, que tiene naciones distintas, que va a ser multicultural. O sea, ¿cómo vamos mirando esta sociedad futura? Creo que es un gran desafío para un país que siempre ha estado como pegado desde atrás mirando lo que viene.
Pues yo, bueno, primero, este proceso tiene hay varias expectativas ahí dando vuelta y creo que es importante también guardar esas expectativas, porque Primero, creo que aquí va a haber un debate más ideológico, y me parece interesante que hoy día, por primera vez, después de tanto tiempo de esta transición eterna que hemos tenido, podamos hablar desde el punto de vista ideológico. Aquí va a haber un debate ideológico. Es pensar el Estado de un Estado subsidiario, un Estado que está focalizado en el individuo, como lo ha planteado la derecha directamente. Aquí no hay algo que lo ha planteado directamente, frente a otra posición mayoritaria que yo creo que expresa ese 80% en el plebiscito del 25 de octubre, que plantea que Chile tiene que ser un Estado donde proteja los derechos, la dignidad, donde todos tengamos acceso, y creo que ahí va a haber un debate ideológico. A mí me preocupa la sobrerepresentación del sector, de este sector que es minoritario, que pueda instalar a través del veto, a través de cómo se construyó esto, esa mirada de la minoría. Y aquí hoy día lo que tiene que primar es la mirada mayoritaria. La mayoría de los chilenos y chilenas pensamos que necesitamos avanzar hacia un Estado de Derecho, que se garanticen esos derechos sociales. Y por lo tanto hay que resguardar eso. Creo que uno de los elementos que va a estar en relación al reglamento es que en temas sensibles, donde efectivamente no se llegue a acuerdo, podamos ser los mismos chilenos y chilenas quienes podamos dirimir a través de esto, como se hizo en otras constituciones latinoamericanas, sobre todo en temas que eran muy complicados, donde se dejaba la posibilidad de que la propia ciudadanía tomara la decisión. Y creo que ahí vamos a tener que abrir ese espacio. Si ya el espacio es chico del proceso constitucional, porque fue achicado por la misma clase política, es tratar de abrir ese espacio de participación de tal manera de que los constituyentes también tengan una relación directa con las comunidades y los territorios para que esa voz se siga representando siempre, por lo menos durante el proceso. Y creo que eso es lo fundamental. Ahora, para cerrar, 30 segundos, si me permiten, creo que lo que debería estar incorporado en este proceso es la descentralización del Estado, obviamente, del poder, más participación, un Estado plurinacional, pluricultural, y en el caso nuestro, derecho a la comunicación, que nos parece fundamental para garantizar una democracia más sana, donde todos los actores y actrices estén representados a través de sus distintas voces, miradas, problemáticas territoriales, y ahí nosotros vamos a colocar el acento, además de pensar, volver a insistir en este Estado plurinacional, como lo decía un poco la Bea, que es fundamental. Creo que eso sería un tremendo avance, que Chile se reconociera en esa categoría, porque reconocemos además la diversidad, no solamente de los pueblos originarios, sino que cómo hemos construido en las últimas décadas el Estado chileno. Así que me quedaría con eso.
Muchas gracias, Danilo. Bueno, vamos a ir a un tema musical para volver con la última parte de Profética. Vamos a escuchar a León Gieco, con mucho cariño para Danilo Ahumada, Los Salieres de Charlie.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, 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 ah.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en pro de la ética profesional. Y vamos a nuestra última sección. Queremos pedirle a cada uno de nuestros invitados e invitadas que le envíen un mensaje a los afiliados de los colegios profesionales, pero también a la comunidad en general. Y para ello tienen un minuto de lo que quieran decir en la radio de la Universidad de Chile.
Bueno, yo primero agradecer el espacio, un gusto ver a compañeros y compañeras de la Federación, ya la vea también, desearle mucho éxito en su campaña, cuente con nosotros también, como colegio le vamos a pedir también que nos apoye con el derecho a la comunicación, lo primero. Segundo, decir que estamos en un proceso importante, sigue siendo trascendente, pero que no es solamente ese proceso, porque hay otras minutas legislativas que tenemos que avanzar, un poco lo decía Andrés, la necesidad urgente de la recuperación ética de los colegios profesionales, tenemos que dejar de ser esa asociación gremial que no nos ha permitido avanzar y efectivamente incidir de las políticas públicas. Yo creo que es fundamental eso, los colegios profesionales, como pasa en otros países, son referentes a la hora de levantar políticas públicas, somos los profesionales los que estamos en la calle, en los territorios, y creo que eso es importante como reivindicar siempre, más allá que el proceso constitucional lo tenemos por el lado. Y creo que este proceso tiene que ser de cara a la comunidad, a los territorios, no olvidarse de eso, de los cabildos, potenciar la participación para que efectivamente tenga sentido, y cuando tengamos que ir a votar, en el voto de salida, vayamos a votar consciente y con agrado, contentos de que hemos construido una constitución que nos representa a todos y a todas.
Bien, yo quisiera que se renovara el discurso ético en la sociedad a través de los colegios profesionales, con una mayor sensibilidad de servicio a lo que es la sociedad. Fíjese cómo va a cambiar nuestras sociedades, como los temas de ciberseguridad, ya lo mencionaba Beatriz, el tema medioambiental, el tema del agua, van a ser fundamentales para poder llevar adelante una sociedad mejor, con respeto a los usuarios, con respeto a los funcionarios, y renovar las confianzas con la política. Creo que eso es fundamental para que podamos llevar adelante un buen proceso constitucional, y este proceso sea de cara también a los contribuyentes, a los usuarios y a los territorios, que es tan fundamental para nuestra administración pública. Así que agradecidos por este paso, agradecer a la Federación de Colegios Profesionales, y solamente hacer hincapié en que este proceso también deben conducirlo los jóvenes. Fueron los jóvenes los que condujeron también el plebiscito del año 1989, donde también nuestro colegio profesional fue nodo principal y fue sede del comando del no. Creo que los jóvenes tienen un rol preponderante que cumplir en esta oportunidad, y también es muy importante que ellos se sumen a este proceso. Muchas gracias.
A ver, la Constitución no cambia mágicamente las cosas, pero sin cambiar la Constitución, nada cambia en Chile. Creo que en esta elección que viene, como nunca, y lo decía Danilo antes, es una elección donde se van a plantear ideas. Y la invitación es a ir conociendo las ideas que plantea cada una y cada uno de los candidatos. Ahora sí que no da lo mismo, porque estamos hablando de los cambios que nos van a acompañar en los próximos 50 años, en lo que va a definir las reglas del juego, lo que miramos como la sociedad que queremos para Chile. Así de importante. Por eso es que se discuten ideas y para allá vamos. Así es que eso, a votar, a participar. Creo que la sociedad nos dio una lección al ir a votar por el apruebo, porque miró cambios en un proceso que es abstracto, y creo que hay que seguir por esa misma línea. Danilo, creo que hay que incorporar de todas maneras el derecho a la información como un derecho, porque por algo todos los grandes grupos económicos son los dueños de los medios de comunicación en Chile, porque la información es poder. Y Andrés, cuando tú hablabas del proceso que ojalá se lo tomen los jóvenes, me imagino que te referías a mí. No, es broma. Bueno, y muchas gracias por este espacio y por la invitación y por poder discutir de contenidos, porque es muy importante.
Gracias, gracias, gracias. Solo gracias. Agradecer a nuestros invitados, a Andrés, a Danilo, a Beatriz y a Pablo Ábrego, los controles. La verdad es que ha sido un programa muy, muy entretenido, y el mensaje siempre, un mensaje a aquellos que se dedican a la política: la ética importa. Y que lo tomen en consideración, porque lo que hemos visto, los escándalos que hemos visto en el último tiempo han estado vinculados con temas éticos. Así que la ética importa, no todo es pragmatismo, aunque para conseguir objetivos debemos ser pragmáticos. Por lo tanto, a buscar equilibrios entonces a las políticas y a los políticos que están actuando hoy día. A los candidatos convencionales, la ética importa. Los y las que tomamos decisiones somos profesionales. y hay que, hoy no hay sanción para aquellos que faltan a la ética, por lo tanto, la ley de colegios profesionales, pero también que la ética profesional que es establecida en la Constitución es fundamental, salió de la Constitución, cuando, en la Constitución del 80 nos quitaron, digamos, este rol que teníamos en la sociedad, por lo tanto, es fundamental también que candidatos y candidatas pongan el tema de la ética profesional en sus programas, en sus discursos, y el mensaje al gobierno. Los procesos constituyentes traen aparejado participación y con ello manifestaciones. De eso se trata la democracia. Por lo tanto, a prepararse para vivir un proceso democrático en pleno. Y eso implica comprender lo que está sucediendo. Comprender que no todas estas manifestaciones son manifestaciones en contra del gobierno por sí mismo, sino más bien son manifestaciones de la democracia. Por lo tanto, a prepararse de modo democrático para enfrentar el proceso. Las palabras son generosidad, equilibrio y genialidad en términos de inteligencia para abordar el proceso constituyente. Y sobre todo, ética, ética y más ética profesional. Lo bueno al servicio de la sociedad chilena. Y nos despedimos. Este fue Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa y nos encanta que todo lo bueno comience con una sonrisa. Nos vemos el próximo sábado entre 6 y 7 de la tarde. Un abracito para todos y todas.
Chao, abrazo.
Chao, que esté muy bien, gracias.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.